Hoy finalizamos con este mensaje formando el carácter de un conquistador, la parte 5, y mantenemos los mismos versículos clave en Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Le aconsejo leer todo Josué de a poquito, que vaya leyendo el libro de Josué. Es interesante y es muy bueno para poder llevarlo a la vida del cristiano hoy, ¿no? Josué es el servidor, el guerrero, el batallador, el hombre de fe, el líder. Va a sacar mucha enseñanza si lee todo Josué, de a poquito, va leyendo de a poco, pero es atrayente la historia. Josué capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, ya terminamos el año y comenzamos el otro, y como dijimos en todos estos miércoles, debemos conquistar nuevas metas, nuevos proyectos o nuevos sueños, pero es muy importante hacerlo con la palabra de Dios, con Dios y con la palabra de Dios, con sus promesas, que fue eso lo que necesitó Josué ante el desafío de conquistar la tierra prometida. Tuvo que venir una palabra de Dios a su vida. Dios le dijo: Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa. Lo activó y le dio la guía de lo que tenía que hacer, lo direccionó. Bueno, lo mismo es para nosotros en este nuevo año, ¿no? Dios también nos dice a nosotros que nosotros también debemos levantarnos y avanzar en este nuevo año. No entrar como con la pesadez o el decaimiento que pudimos haber enfrentado el año pasado o aún a fin de año. Lo que tenemos que hacer es acudirnos, aprovechar este nuevo tiempo, porque cada año dijimos, cada año nuevo es una gran oportunidad de Dios para nosotros. Y es oportunidad para hacer cambios también dentro nuestro. Cambios alrededor nuestro, que muchas veces la gente lo hace, pinta o cambia mueble o cambia cosas, diferentes cosas, pero sería bueno hacer cambios en nosotros, cambios internos que necesitamos en nuestra vida. Josué, vimos también que no fue el líder que Dios quería hasta que Moisés murió. Cuando Moisés murió, dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, que Dios le habló a Josué. Bueno, nosotros debemos ver en nuestra vida qué puede haber de impedimento que Dios nos hable o que nos direccione. Quizá hay cosas que debemos hacer morir en nosotros para poder escuchar la voz de Dios, para escuchar su dirección, su guía, Josué dependía mucho de Moisés y era lo correcto, pero cuando Moisés murió, él tuvo que tomar el liderazgo. Por eso vino la palabra de Dios y Dios le dijo bien claro, ya murió, Moisés ya murió, no esperes en él, no estés esperando que se levante, no estés esperando que resucite, te toca a ti, eres tú, es tu tarea, es tu momento. Y tienes que aprovecharlo. Bueno, nosotros tenemos que aprovechar este año y permitir que Dios nos direccione. Debemos ver qué hacer morir dentro de nuestra vida. La palabra de Dios, ¿se acuerdan que leímos? Dice, hagan morir y hace una lista y larga de cosas terrenales en nosotros, ¿no? Bueno, eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para conquistar, para formar un carácter de conquistador, de conquistadora. Lo primero que debemos hacer, dijimos, conquistar nuestro carácter. Y una de las maneras que vamos a ir conquistando nuestro carácter, enfrentando situaciones. No hay nada mejor que descubrir nuestro carácter que en los momentos de presión, en los momentos de servicio, en los momentos de acción. Bueno, Dios va a utilizar, dijimos, todas las situaciones a nuestro alrededor para moldear nuestro carácter. Dios va a utilizar aún lo malo que venga contra nosotros, aún los planes del enemigo que vengan contra nosotros, Dios lo va a utilizar para formar nuestro carácter. Y hay Y hay cosas que debemos aprovecharla para que vaya trabajando en nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de Josué? Uno de los primeros enemigos o el primer enemigo que tuvo que enfrentar fue Amalek, el pueblo de Amalek. ¿Se acuerdan que Amalek significa gente belicosa, y tipifica la carne? Amalek es tipo de la carne. Y Dios le habló a su pueblo y le dijo: acuérdense, Amalek, cómo los atacó, que los desbarató, desbarató la retaguardia de ustedes, desbarató a todos los débiles. Dice, Amalek desbarató la retaguardia de ustedes, todos los débiles, porque como es tipo de la carne para nosotros, para los cristianos hoy en día, debemos entender que la carne ataca así, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Cada vez que nosotros bajemos nuestro nivel espiritual, la carne va a recibir fuerza, va a fortalecerse lo terrenal, lo carnal en nosotros. Siempre va a actuar por las partes débiles. Y el diablo conoce nuestras partes débiles, porque antes nos tenía a nosotros atado a él. Y nosotros arrastramos cosas de debilidades de nuestra vida antes de Cristo. Bueno, debemos estar atentos a nuestras partes débiles para fortalecerlas. Vimos que algo permitió que atacara, que algo le permitió, le abrió el camino a Amalek para atacar al pueblo de Dios. ¿Y qué había sido? ¿Se acuerdan? Lo que leímos, que el pueblo de Dios altercó y murmuró contra Moisés y tentaron al Señor porque querían agua. Y en lugar de pedirlo bien, fueron y lo pidieron mal, peleando, peleando. ¿Qué es la carne? ¿Qué es Amalek? ¿Qué era Amalek? Gente belicosa. ¿Qué es la carne? La carne es eso. La carne está siempre dispuesta para enojarse, para pelear, para molestarse, para ofenderse, para atacar. Y esta gente tenía ese espíritu. En lugar de ir a pedir las cosas bien, no, altercaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés, le dijeron: nos trajiste hasta aquí para matarnos de sed. Mire la mentalidad, ¿no? Y encima tentaron al Señor porque dijeron: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Sí. ¿Dios puede hacer esto? ¿Dios puede darnos agua acá en el desierto? Bueno, la cuestión que Dios le dio agua para mostrarle que Dios sigue siendo Dios, aunque Dios no le tiene que demostrar a nadie. Pero también mostró que ellos seguían siendo lo mismo con agua o sin agua. El problema no era la falta de agua, el problema era el espíritu que tenía. Entonces nosotros tenemos que mirar en este año que no tengamos un espíritu o unas actitudes donde permitamos que el espíritu de la carne se manifieste, la actitud de la carne se manifieste, sino actitudes espirituales. Y vimos, para entender bien a qué nos referimos con respecto a la carne, ¿se acuerdan que lo vimos en Santiago 4? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Bueno, ahí está una de las manifestaciones, una de las cosas para entender bien qué es la carne. Bueno, la carne son las pasiones descontroladas. Cuando nos apasionamos por algo descontroladamente, cuando discutimos apasionadamente, cuando deseamos algo apasionadamente, pero de una manera descontrolada. No hay malo tener pasión, pasión hay que tener, pero controlada y hacia las cosas buenas. Dios, vimos que Dios tiene placer, tiene pasiones. ¿Y cuál era una de esas pasiones o ese placer? Dice que a Dios le da placer darnos a nosotros el reino. Le da placer darte, le da placer darme, le da placer darnos. El carnal busca complacerse a sí mismo. Dios busca, le da placer complacer a otros, le da placer darme. Bueno, ese es el espíritu que tenemos que tener nosotros también y nos debe dar placer darle a Dios. Nos debería o nos debe dar placer darle a Dios, porque a Dios le da placer darnos a nosotros. También vimos de dónde salen esas pasiones, cómo aparecen esas pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros, está dentro nuestro. Esas pasiones están ahí escondidas, esperan el momento, esperan el momento. Vieron, uno puede decir, qué buena persona, qué linda persona, qué amable persona es esta, pero de repente la encuentra esa misma persona en un momento de presión, de lucha, de conflicto. Y quizás es una persona que empieza a revolear todo, cambia completamente. ¿Por qué? Porque tiene pasiones escondidas, pasiones controladas escondidas o dormida, o dormida. Hay gente que no es orgullosa, no muestra su orgullo porque no tiene nada de qué enorgullecerse todavía, pero por ahí recibe algo nuevo y ya anda cacareando por todo lado. Bueno, hay gente que tiene guardadas las actitudes carnales, las tienen guardadas. Hay otro no, que no, otro no le da, no, ni le importa si las manifiesta todo el tiempo, pero hay gente que las tiene guardadas. ¿De dónde salen estas pasiones? De adentro de ustedes, dice. Y también habla ahí mismo en Santiago, dice el versículo 3, pedí y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Piden mal, piden para gastar en las cosas que ustedes desean y no piden para dar, para sembrar, para bendecir, para causar algo en otros. No, piden para ustedes, piden para vuestros deleites. Bueno, los deleites descontrolados también es una manera de manifestar la carne. ¿Hay algún problema en tener deleite? No, no. Te da deleite comer algo, te da deleite ciertas cosas, ciertos autos, cierta ropa. No hay problema con eso. El problema es cuando el deleite es descontrolado y ya lo que tienes, aún lo que tienes quizás que utilizarlo para el reino de Dios o para sembrar en la iglesia, lo terminas utilizando para tu propio deleite. Bueno, ahí es un problema. Ahí hay una manifestación de la carne. La carne domina el espíritu, las pasiones y los deleites descontrolados. Por eso después dice, o almas adúlteras. ¿Se acuerdan que hablamos, lo último fue que hablamos de eso, de las almas adúlteras? Dice alma, habla de las emociones y sentimientos que son infieles a Dios. Emociones y sentimientos que son infieles a Dios. Emociones que uno tiene fuerte, emociones y sentimientos que tiene fuerte, que tienen que ver con cosas del mundo y son más fuertes que los sentimientos, las emociones para las cosas de Dios. Hay gente que le cuesta servir a Dios, ser fieles a Dios para servir o ser fieles a Dios para congregarse, porque hay otras cosas que no son pecaminosas. No es que sea pecado aquello, no. Lo que pasa es que lo ponemos en el lugar incorrecto, le damos prioridad a lo incorrecto. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. No es que es un problema si, no sé, yo quiero pasear un domingo o irme a comer con alguien un domingo o ir a mojar los pies en la playa un domingo. No, no, no es que sea un problema. El asunto sí es necesario. Una cosa es que yo me vaya a vacaciones, me vaya de paseo, algo determinado. Pero si yo cada domingo permito que otras cosas me apasionen más que el ir a la iglesia, que el servir a Dios, que el buscar al Señor, es un problema. Es un problema. Entonces, habla de eso, de almas infieles a Dios. ¿Por qué? Porque el alma con quien adultera, lo vimos, dice la amistad. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Fíjese esto antes de pasar a lo de hoy. Fíjese que dice la amistad del mundo, no dice la amistad con el mundo. La amistad del mundo es la amistad del mundo que viene a hacerse amigo tuyo. La amistad, el mundo todo el tiempo se quiere hacer amigo tuyo. Y te dice, ven, ven conmigo, amigo, ven, ven. No, pero hoy es domingo, no importa, ven, vamos, vamos, vamos al paseo, vamos a comprar cosas. No, pero este es mi diezmo. No, pero después lo junta, Dios te va a prosperar para que tengas doble diezmo. El diablo, no, no, el diablo es bravo. El diablo es bravo. El diablo le dijo a Jesús, sí. No, mira, te voy a dar todo esto, te voy a dar si tan solo te arrodillares delante mío, nada más, no te pido nada, no te pido ninguna otra cosa, tú te arrodillas y yo te doy todo esto. Le estaba hablando al creador del universo, al creador del universo le estaba hablando. Bueno, la cuestión que el mundo quiere hacer amistad contigo todo el tiempo, busca diferentes maneras de entrar. A través de familiares, a través de amistades, a través de gente, que no te están pidiendo cosas pecaminosas, no te están pidiendo pe cosas pecaminosas. O si ya son cosas pecaminosas, ya es más grave. Pero son cosas naturales, pero las puedes hacer en otro tiempo, las puedes hacer en otro momento. Tienes que aprender a consagrar los tiempos para Dios. Tienes que aprender a consagrar los tiempos para Dios. Tienes que aprender a consagrar los tiempos para el Señor, para servirle, para venir a la casa de Dios, para adorarle, para glorificarle. No tienes que permitir que nadie venga con esa amistad del mundo. Claro, la persona que viene no sabe que viene con eso. Simplemente lo hace con total corazón o sinceridad, sin entender las cosas espirituales. Pero tú tienes que descubrirlo. Atrás de eso, el mundo quiere hacerse amigo, quiere abrazarte. Por eso dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces después dice, esto es el versículo 4 de Santiago 4, ¿no? Santiago 4, 4. Bueno, entonces, después de que dice, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, entonces después dice, cualquiera que quiera, ahí está la clave, ahí está el asunto. El mundo viene a hacerse amigo mío. Entonces después dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Es interesante. El mundo viene, todo el tiempo viene. Amigo, amigo, amigo. Justo el otro día me escribió un amigo de la primaria. Me escribió para saludarme que se había convertido al Señor y se apartó 20 años. Entonces ahora hace 2 años volvió al Señor, 3 años volvió al Señor. Entonces se acordó de mí que resulta que él, cuando era joven, me vio en una revista cristiana que yo era líder de jóvenes en una iglesia. Entonces se sorprendió porque nosotros nos conocíamos en la primaria, pero después crecimos y nos perdimos. Y dice que una vez me vio en el barrio que vivíamos, en Lugano Unidos, un barrio bravo. Me vio y dice: Te vi, pero te vi todo de negro, vestido de negro. Y nos saludamos así un rato. Y me dijiste que tu papá iba a la iglesia, pero que vos no ibas a la iglesia. Entonces después pasaron los años y te vi en una revista cristiana que era líder de jóvenes, me sorprendió. Entonces ahora que volví al Señor me acordé de ti, pasó por la iglesia central nuestra y le pidió al hermano que estaba en la puerta si me conocía, si sabía algo de mí y le dieron el teléfono de la iglesia de acá y me mandó el mensaje. Bueno, ahí nos conectábamos, hablamos un poco, pero me acordé por el asunto de amistad, ¿no? Dice, el mundo viene a hacerse amigo tuyo. Depende de ti si tú quieres. Cualquiera que quiera. No hay problema que el mundo te busque todo el tiempo. Te busca, te busca, te busca, te busca, pero tú decides. Pero cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando dice enemigo es contrario. ¿Por qué contrario? Porque Dios te está pidiendo una cosa y tú haces lo contrario. Dios te pide, ven, haz esto y tú vas y haces aquello, porque es más fuerte la amistad con el otro. Entonces, es muy importante que tú entiendas. El mundo te va a venir a buscar todo el tiempo, el mundo te va a venir a buscar todo el tiempo para hacer amistad contigo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las cosas de terrenales, carnales. Te va a venir a buscar todo el tiempo para ser amigo tuyo. Pero depende de ti si tú quieres ser amigo del mundo. Bueno, ¿se acuerdan que la palabra amigo o amistad es filia, amor entre familia o amigos? No es el amor profundo de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, me agapeas, amor ágape, ¿me amas? Amor ágape, ¿me agapeas? Y Pedro le decía, sí, Señor, yo te fileo, sí, Señor, yo te amo como un amigo o como un familiar. Pedro, ¿me agapea? Sí, Señor, te fileo. Pedro, ¿me agapea? Señor, ¿por qué me preguntas tantas veces? Sí, Señor, y después entendió. Cuando entendió Pedro, es que Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Ahora sí puedes servirme. Ahora sí puedes hacer la tarea. Ahora sí puedes ser líder. Ahora sí puedes desarrollar un ministerio. ¿Te dan cuenta? Entonces, si queremos conquistar este nuevo año y tener 365 días bendecidos y ver la mano de Dios en nosotros y ver la provisión y la prosperidad, necesitamos vencer toda actitud y comportamiento carnal en nuestra vida. Si queremos ser conquistadores, debemos vencer toda actitud y comportamiento carnal en nuestra vida. En Gálatas 5:17, Gálatas 5:17, bueno, ahí dice bien claro, ¿no? Esto de la enemistad contra Dios, dice, Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieras. Es interesante porque lo que dice ahí, ¿no? El espíritu quiere una cosa y el deseo de la carne quiere otra. Entonces, se oponen, dice que se oponen, no pueden ir en el mismo camino. No pueden ir. Hay cristianos que quieren hacer las dos cosas a la vez. Tener cosas carnales y tener un poquito, una carnecita con ensalada, mixta. Ensalada mixta. Entonces quieren manejar un poquito no quieren perder lo de Dios, no lo quieren perder porque saben que es bueno, es santo, esto me gusta, esto es lindo, pero ¡ay! Esto también me tira. ¿Eh? Esto también me tira. Bueno, no se puede, no se puede. Tienes que ubicarlo. No es que sea malo hacer esto, no es malo hacer esto, tienes que ubicarlo, tienes que saber ubicarlo, tienes que saber ponerlo. En su lugar. Dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para qué se oponen entre sí? Para que no hagas lo que quisieras. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres hacer las cosas del espíritu, tienes que tener claro que la carne se te va a oponer. Y si quieres hacer las cosas de la carne, tienes que entender que el espíritu se te va a oponer. Porque no quieres que haga lo que quieres hacer. El espíritu no quiere que haga lo que quieres hacer, que es enfocarte en las cosas de la carne cuando es tiempo de enfocarte en las cosas de Dios. Tienes que saberlo. Debes comenzar este nuevo año con actitud de comportamiento divino. Voy a tratar de avanzar porque si no, no me da. ¿Cuáles son las actitudes de la carne o las manifestaciones de la carne? Bueno, hay unos versículos que son muy conocidos en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Ahí hay una. Es una parte de la lista. Pero hay cosas fuertes y hay cosas que son del día a diario, ¿no? Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. El adulterio y la fornicación, recuerden que son dos cosas diferentes, ¿no? El adulterio tiene que ver con una persona que está casada. Y adulterio comete infidelidad en su matrimonio y está adulterando. Fornicación es la persona que va manteniendo relaciones sexuales fuera una persona puede ser soltera sí, una persona soltera que va teniendo relaciones sexuales desenfrenadas. Bueno, adulterio y fornicación. Aunque a veces no me da el tiempo para explicarlo, porque si no se hace largo. Bueno, inmundicias. Todo lo que es inmundicia es la carne lo que lo quiere, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Lascivia, idolatría, hechicería. ¿Sabe? Va pegado acá esto, la idolatría, la hechicería. ¿Por qué? Porque una que antes. Cuando se practicaba la idolatría y la hechicería, bueno, hoy también en lugares lo hacen. Hay práctica de fornicación en las prácticas de hechicerías, de brujerías, todo eso. Pero la idolatría, la hechicería también es un adulterio contra Dios. ¿Se da cuenta? Dice, idolatría, hechicería, enemistades, esto es lo más. Con lo que quizás más batallamos diario, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿no? son con las cosas que batallamos, herejías, envidia. Luego dice homicidios, borracheras, orgías y cosas quiere decir que Pablo dijo, no, no, no sigamos escribiendo todo porque si no se nos va a acabar la tinta y ya hay que enviar al mensajero con la carta. Entonces, paremos acá y vamos a poner cosas semejantes a esta. Lo deja a su imaginación, ¿eh? Lo deja a nuestra imaginación. Cosas semejantes a esta. Ay, pastor, pero esto no lo nombra ahí. Bueno, pero ¿es parecido a algo de esto? Si es parecido a algo de esto, no le des vuelta, corazón, no le des vuelta, no va, no, no te sirve, no te beneficia. ¿Por qué no te beneficia? Porque acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, sabe que en esta fiesta tuve un pleito con un familiar. ¿Ya no heredo el reino de Dios? No, 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 no. Ahí dice los que practican. Los que practican. Una cosa es practicar y otra cosa haber tenido alguna situación de las que nombra acá. Espero que no, pero bueno, le comento. Los que practican. El que practica algo, el que practica algo, una o varias cosas de estas, el que practica, el que le es común hacer alguna de estas cosas, entonces sí, ya ha perdido la relación con Dios. No es que Dios dejó de amarte, como se lo vine predicando los domingos pasados. Dios no te dejó, no, no te ha dejado de amar en noviembre, no te deja amar, Él está ahí y lo puedes encontrar en cualquier momento. El asunto somos nosotros que nos alejamos de Dios. Bueno, las manifestaciones de la carne, cualquiera de nosotros podemos tener manifestación de la carne, pero no, cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de frenar y decir, Dios, perdóname, Dios, ayúdame, voy a buscar la ayuda, voy a buscar la dirección, voy a hablar con los pastores, voy a hablar con mi líder espiritual, voy a salir de esto. Entonces, enseguida buscar la salida. Pero otra cosa es vivir en esa condición. Otra cosa es vivir en esa condición. Por eso, para conquistar nuevas actitudes y comportamientos, necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros va a provocar algo. ¿Qué va a provocar? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí mismo, siguiendo Gálatas 5, versículo 22 al 25, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, a ver, acá hay nueve cosas que nombra, pero hay más. Hay más. Y no dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Quiere decir que si tengo al Espíritu Santo dentro mío y yo puedo producir una de estas cosas, si yo soy una persona que quizás me falta, no sé, tengo amor para la gente, tengo amor para lo demás, pero me falta gozo, ¿eh? Soy una persona bondadosa, pero me falta un poco de fe. Tengo templanza, pero sin embargo, me falta un poquito más de benignidad. Bueno, si yo noto que una de estas cosas tengo, quiere decir que las otras cosas también las puedo tener, porque esto que yo tengo pertenece a un paquete, a un solo paquete. No es que tengo el fruto de la paz y me falta el fruto de la paciencia. No, si tengo el fruto de la paz, quiere decir que tengo la paciencia también, lo que tengo que descubrir, cómo desarrollarla, porque es un solo fruto, un solo fruto. Y dentro de ese fruto, como una naranja, una mandarina, usted abre es un solo fruto, usted saca la cáscara y hay varios gajos. Entonces, si usted tiene el gajo del gozo, entonces también están ahí los otros gajos que tienen que ver con la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, lo que tenemos que permitir que el Espíritu Santo se pueda manifestar en pleno a través nuestro. No es que me falta algo. Lo tengo, pero no he permitido que se manifieste. ¿Por qué? Porque todavía tengo una lucha de la carne en esa área. ¿Eh? Todavía tengo una lucha de la carne. Quiero tener paciencia, pero ¿por qué no la tengo? Porque quiero manejar yo mis tiempos. Quiero controlar yo mis tiempos. Entonces no lo dejo a Dios controlar mis tiempos. No, Dios mío, seguro que tengo paciencia. Tengo que empezar a controlar y a dominar mis actitudes. Por eso después, por eso el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, contra tales cosas no hay ley. Pero tranquilo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseo. Pasión y deseo, eso es la carne. Entonces te está diciendo, el fruto del Espíritu lo tienes porque tú ya has crucificado, está en la cruz, tienes que creer porque esto es por fe, la vida cristiana es por fe, tienes que creer que los malos hábitos y los malos deseos están crucificados en la carne, el diablo te hace engañar, que te quieres engañar, que todavía tienes el deseo de esto, el deseo de aquello, esto te va a dominar, aquello te va a dominar. No, si tú le pones autoridad al asunto y le crees a Dios, yo tengo el fruto del Espíritu y las cosas de la carne fueron crucificadas, le creo al Señor, esto lo voy a vencer. Voy a actuar diferente, voy a ser diferente, voy a tener actitudes diferentes. Gloria a Dios. Bueno. No me da el tiempo, así que voy a cortar cosas acá. Otra de las cosas que necesitamos tener para ser un conquistador es ser una persona bajo cobertura espiritual. Si queremos ser conquistadores, no tenemos que ser conquistadores estilo, no sé, ¿cómo se llama el que andaba con Sancho Panza? ¿Cómo? El Don Quijote. Iba solo por ahí dando, o el llanero solitario. No, no. Voy controlando mi carácter, pero también voy poniéndome bajo directiva, bajo directiva. ¿Por qué Dios lo llamó a Josué? Porque se le ocurrió. Deshojó la margarita y salió Josué. No. ¿Sabes por qué lo llamó a Josué? Y lo dice donde leímos. Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Josué era servidor de Moisés. Antes de ser servidor de Dios, no es que no servía a Dios antes, claro que sí. Pero antes de ser servidor directo de Dios, era servidor de Moisés. Hay gente que quieren servir a Dios sin servir a sus líderes o a sus pastores. No, tienes que estar bajo sumisión. Tienes que estar bajo sumisión. En Éxodo, no le voy a leer todo, pero en Éxodo, no, solamente Éxodo 17 le digo para que lo lea entre el 8 y el 10, pero hay una parte que dice, hizo Josué como le dijo Moisés. Hizo Josué como le dijo Moisés. Cada vez que Moisés, ¿sabe? Cada vez que Moisés subía al monte para orar, ¿sabe lo que hacía Josué? Se ponía al pie del monte. No podía subir Josué con Moisés cuando Dios lo llamaba a Moisés al monte. No podía subir nadie. Los demás se apartaban del monte, tenían miedo a la presencia de Dios porque había una gloria, una presencia. Josué no lo tenía miedo. Josué se quedaba al pie del monte, esperando a aquel a quien él servía, para que cuando bajara estuviera ahí para servirle. Estuviera ahí al pie del cañón para servirle. Bueno, era un servidor, no lo eligió Dios porque se le ocurrió, porque recién entró, Josué vio la luz prendida y entró. No, lo eligió porque venía sirviendo, venía sirviendo. Entonces tienes que servir, tienes que servir. Este año tiene que ser un año para dedicarte a servir a Dios en lo que en verdad Dios puso dentro de tu corazón, en lo que en verdad tienes dentro tuyo con habilidad y con capacidad. No tienes por qué tener capacidad o habilidad para predicar como predico yo, la pastora o cualquier otro. No, porque quizás no eres una persona para predicar, pero tienes otro llamado, otra unción, o por ahí tienes para predicar, lo que sea. Tú tienes que conocer tu llamado y la unción que fluye en tu vida, la gracia. Por ahí tienes misericordia con la gente, amor por las personas, te gusta hacer cosas por otros. Bueno, lo que sea, pero tienes que ir desarrollándolo, porque no puedes esperar que de un día para el otro Dios te ponga en un peldaño sin haber hecho absolutamente nada. No, Dios le dijo, lo llamó, le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Servir, servir. Sirve en la iglesia, sirve a tus pastores, sirve a tus líderes, sirve a los hermanos, sirve a la gente. Sé de bendición, sé de bendición. No es que nosotros con la pastora necesitamos que usted venga y con un abanico nos abanique, y nos limpie los zapatos. No, no, no. No necesitamos esas cosas. Necesitamos que sirva a Dios. Y dentro de ese servicio a Dios sabemos que nos van a terminar sirviendo a nosotros y a los líderes y a los hermanos. Pero es eso. Es eso. Hay que servir a Dios. Hay que servir al Señor. Hay que estar sujeto al líder. Josué era un hombre bajo cobertura espiritual, sujeto al líder, obediente a las directivas, humilde, guiable. Si no eres humilde, no te puedes. Te va a costar permitir que alguien esté por arriba tuyo para guiarte. Si hay orgullo, altivez, si eres engreído, engreída, va a costar. Pero si eres humilde, guiable, enseñable, va a ser muy fácil. Ocupado en el llamado, con disposición para servir. Bueno, salto a otra cosa. Para terminar, porque ya no se me fue el tiempo. Otra de las cosas que necesitamos para tener un carácter de conquistador es ser una persona de fe. Ser una persona de fe. No puedes conquistar sin fe. No vas a conquistar nada. Josué fue una persona de fe. Y ustedes se acuerdan la historia, cuando Moisés mandó a los 12 espías a la tierra prometida. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 vieron lo mismo. Y cuando llegaron, Moisés le pidió el reporte a los 12. Y 10 dijeron, una parte empezaron bien. Empezaron con fondo musical, todo lindo. La verdad es que la tierra es buena. Y la verdad que los alimentos y todo, wow, unas uvas, unos tomates, pero había allí unos gigantes que nosotros al lado de ellos éramos como langosta. Esa tierra traga a los hombres, no vamos a poder conquistar esa tierra. Y Josué y Caleb saltaron ahí. Y dijeron, no, que todo eso es verdad. La tierra es buena, hay alimento en cantidad, y los gigantes están, y son grandes, pero nosotros lo vamos a comer como a pan. Porque ya lo dijo Dios, se lo dijo a Moisés, que nos ha entregado la tierra, nos ha entregado la tierra. Josué creyó a lo que Dios le había dicho a Moisés. Ya Dios lo habló en pasado. Él le dijo, yo os he entregado esta tierra. Os he entregado esta tierra. No es que se la voy a entregar. Ya está, ya es de ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es entrar y sacar a esta gente que está ocupando lo que le pertenece a ustedes. Lo único. Y Josué lo creyó, lo vamos a comer como a pan. Ahora, si a los gigantes lo comían como a pan, lo otro era copetín al paso, no sé. Los vamos a comer como a pan, dijo. Le creyó, creyó la palabra de Dios. Si tú vas a querer alcanzar algo en este año, tienes que entrar con fe. Por eso te tienes que llenar la palabra de Dios. No tienes que esperar que te toque una estrellita, a ver, pasan los meses, a veces te toca una estrellita y te, te, te nace la fe. No, tienes que leer la palabra, llenarte la palabra. Este año, Señor, voy a ir con la palabra cada día, cada semana, cada mes, porque quiero lograr lo que tengo que lograr. Quiero alcanzar lo que tengo que alcanzar. En el nombre de Jesús. Recuerden que Romano 1:17, ¿qué dice? Porque el Evangelio, Romano 1:17, porque el Evangelio, en el Evangelio, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice en el Evangelio, en esto que creemos nosotros? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿El castigo de Dios? No, la justicia de Dios es lo justo de Dios manifestado donde se necesita. Hay enfermedad, lo justo es la sanidad. Hay necesidad, lo justo es la provisión. Hay atadura, lo justo es la liberación. Hay conflicto familiar, lo justo es la restauración familiar. ¿Y cómo se manifiesta todo eso justo de parte de Dios para nuestra vida? Por fe y para fe. Se manifiesta por fe creo en Dios para recibir todo eso bueno de Dios en cada área de mi vida y al recibirlo me provoca fe, fe para progresar, fe para avanzar, fe para seguir. Por eso dice, se revela por fe y para fe, y para fe, por fe y para fe, para desarrollar. Yo le creí a Dios por toda esta justicia y Dios hizo justicia en mi familia, en mi salud, en mi economía. En mi trabajo, en mis cosas, ahora que he visto la mano de Dios, voy a avanzar más todavía con fe. ¿Se da cuenta? Por fe y para fe. ¿Quieres ser un conquistador en este año? Sé un hombre de fe, sé una mujer de fe. Josué era un hombre de fe, le creía a Dios, le creyó las palabras de Dios. Y lo último, para que todo esto tenga valor, si quieres ser un conquistador, una conquistadora, debes ser una persona que te esfuerces, valiente y esforzada, porque es lo que le pidió Dios a Josué. En Josué 1, usted va a leer ahí, ya no me da el tiempo para detenerme en cada versículo, pero fíjese que primero Dios le habla tres veces, le dice tres veces que se esfuerce y sea valiente, pero se lo va diciendo con más énfasis. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Más adelante le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Eh? Primero lo motiva, esfuérzate y sé valiente. Después le dice, solamente esfuérzate y sé muy, le aumenta ahí un poquito más de. Muy valiente. Pero después le dice, mira que te lo mando, ¿eh? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Parece extraño que esto se lo esté diciendo un capitán del ejército de Israel. No era un vecino, no era uno que andaba por ahí. Era el capitán del ejército de Israel. Pero ahora iba a entrar en nuevas experiencias. Ahora iba a entrar en nuevas batallas. Ahora el asunto era enfrentar ciudades fortificadas y gigantes en la nueva tierra. Necesitaba esforzarse y ser valiente. Y no solamente necesitaba esforzarse y ser valiente para guiar al pueblo hacia la victoria, sino que también, porque en el versículo 6, Josué 1:6 le dice, porque tú repartirás a este pueblo. Tú repartirás a este pueblo. Tú vas a ser la persona que no solamente guíes, sino que encamines a cada uno en lo que van a desarrollar y en lo que van a hacer. A ti te voy a dar esto, a ti te voy a dar aquello, a ti te voy a dar lo otro, a ti te toca esto. No es solamente entre y agarra el que primero pisa, como sucedió cuando consiguió el departamento, mi primo, el que le dio a mi papá el departamento, que cuando entraron a esos edificios entraban todos corriendo por las escaleras porque no andaban en el ascensor, porque eran nuevos, todavía no habían arrancado los ascensores, y corrían y agarraban las puertas, agarraban, se paraban en las puertas para este mío, este mío, este mío. Y uno se paró en la puerta del ascensor pensando que era un departamento. Hasta que alguien le avisó, pobre. No, no, miren. Yo me voy a esforzar y voy a ser muy valiente, le voy a obedecer a Dios para llevarlos allá adentro. Pero adentro también voy a tener la sabiduría de Dios para direccionarlos. Que Dios te dé sabiduría para direccionar primero tu vida, y luego que puedas tener capacidad para direccionar tu familia, tus hijos, la gente a la cual tú sirves en la iglesia, que seas una persona para poder descubrir en ellos, tú tienes capacidad para esto, tú tienes habilidad para lo otro, tú puedes hacer esto. Mira, esto es por aquí lo tuyo, que Dios te direccione a ti para direccionar a otros, que Dios te guíe a ti para guiar a otros, que Dios te llene a ti de sabiduría para compartir sabiduría con otros. Que este año puedas ser un conquistador, una conquistadora de verdad, de cosas que todavía quizás no has podido terminar de conquistar de años anteriores, o de cosas nuevas que tienes que conquistar que te pertenecen de parte de Dios para ti y para tu familia. Mientras respiras, tienes un propósito de Dios. Mientras estás en esta tierra, hay un plan de parte de Dios con tu vida para desarrollar y para hacer. Y tienes que descubrirlo para poder lograrlo y tener satisfacción espiritual. De decir, gracias, Padre, he podido hacer esto, he logrado aquello, he ganado la batalla, como dijo el apóstol Pablo. Oramos al Señor, ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por poder, por haber podido compartir esta palabra. Te pido que esto no se nos diluya, Señor, rápidamente. Esta palabra, esta enseñanza, no solamente la de este miércoles, sino la de los anteriores. Que no se nos diluya, Señor. Que no se nos escape del corazón y del espíritu. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo puedan alinearse a esta palabra para en este año, Señor, poder ser conquistadores, conquistadoras, guiados por ti, direccionados por ti, llenos de tu palabra, para alcanzar lo que nos pertenece, para lograr lo que nos pertenece. No solamente las cosas que no, nosotros anhelamos, porque lamentablemente, Señor, a veces nos equivocamos y queremos conquistar solo lo que nos conviene, conquistar mi trabajo, mi negocio, mis finanzas, mi salud, y todo eso está en la lista también. Pero qué bueno poder conquistar, Señor, mi carácter. Y poder ser un conquistador, Señor, en el servicio, ir avanzando en las áreas, conquistando las áreas que me corresponde servir o que tengo que servir o que me direccionan para servir. Quiero ser una persona, Señor, que no solamente pueda conquistar el carácter, sino poner mi carácter, mi vida, bajo tu voluntad, pero también bajo el servicio, Señor, de mis padres espirituales, de mis líderes espirituales, de la gente en la iglesia. Quiero ser de bendición. Quiero ser una persona de fe, Señor. Quiero ser un conquistador, conquistadora de fe. Una persona arrebatada que cree que para conquistar hay que salir corriendo y tirando a todos pues, en el camino, empujando a todos en el camino. No, no, una persona de fe, una persona con sabiduría, que tiene fe para confiar en ti por las cosas que tengo que lograr y alcanzar en este año. Quiero ser una persona, Señor, que pueda manifestar fe para alcanzar cosas y fe para desarrollar por delante. Claro, Señor, eso es lo que deseo, que la fe esté en mi vida. Por eso quiero llenarme de tu palabra y quiero ser una persona valiente, esforzada y valiente. Porque todo esto no se logra si no nos esforzamos. Todo esto no se logra si no movemos un dedo. Esto no se va a lograr por solamente creer en ti y pensar que tú lo vas a hacer todo, porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Cuando creaste el universo y al ser humano, lo hiciste en 6 días, el séptimo, te sentaste, descansaste. Cuando diste tu vida en la cruz del Calvario, moriste, resucitaste, hiciste la obra, consumado es, fuiste y te sentaste. Gloria a Dios, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos toca hacer. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a ser valientes, a reprender el temor, el miedo, lo que nos impide, lo que nos paraliza, lo que no nos deja desarrollarnos, lo que nos atemoriza, lo que nos hace sentir con menosprecio, desvalorizado. Ayúdanos a ser valientes y esforzados. No lo pides porque quieres que nosotros podamos ser algo que no somos. Nos pides porque sabes que eso está dentro nuestro y lo podemos ser. Podemos ser esforzados y valientes porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, bendigo cada hombre, cada mujer conectada, cada joven conectado, cada familia y cada hogar. Bendice sus vidas, su casa, su familia. Este nuevo año sea glorioso, sea poderoso, sea milagroso, sea de bendición, sea un año de puertas abiertas donde comienzan a abrirse caminos nuevos, Señor, para que cada uno de ellos alcancen la victoria, la gloria, lo sobrenatural, la manifestación divina, tu justicia se manifieste. Lo creo, Padre, lo declaro, Señor, sobre cada uno. En el nombre de Jesús declaro salud en abundancia, fortaleza en abundancia, victoria familiar, victoria en la casa, bendición sobrenaturales, prosperidad, provisión divina y bendición en todas las áreas de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.